Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Seguimos pendientes del estado de salud del escritor Salman Rushdie, apuñalado esta pasada tarde cuando daba una conferencia en Nueva York. Permanece grave tras haber sido operado. Su agresor ha sido además identificado. Se trata de un hombre de 24 años llamado Hadir Matar, que continúa detenido, aunque la policía sigue sin saber los motivos del ataque. También ha resultado herido el moderador del acto, a pesar de que un policía ha protegido a ambos con su propio cuerpo. Lo explicaba la gobernadora de Nueva York.
Fue un agente de la policía estatal quien se levantó y salvó su vida protegiéndole. Y al moderador, que también fue atacado, está recibiendo la atención que necesita.
No nos movemos de Estados Unidos porque la orden de registro del domicilio de Donald Trump revela que el expresidente se llevó material clasificado a casa, por lo que podría haber vulnerado la ley de espionaje, además de haber obstruido el trabajo de la justicia, motivos por los que está siendo investigado. Aquí en España nos fijamos en la confirmación de que los precios se encarecieron un 10,8% el pasado mes, impulsados sobre todo por la energía y los carburantes. Sigue preocupando especialmente el dato del IPC subyacente. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz.
Los precios siguen sin dar tregua. La vida nos cuesta casi un 11% más aquí hace un año, sobre todo por la subida de la energía. Los carburantes son un 30% más caros, la electricidad un 50% o el gas natural un 20%. También empujan mucho los alimentos. Se han encarecido un 13,5%, pero muy por encima de esa media el pan o la pasta, con subidas del 30%, la leche y los huevos con incrementos por encima del 20%, y los aceites cuestan un 80% más. Pero sube todo, lo refleja el IPC subyacente. Está en el 6,1%, es el más preocupante, refleja la cronificación de unos precios que van a seguir elevados durante meses, aunque empiecen a moderarse a partir de octubre, según Raimond Torres, director de coyuntura de Fungas, la Fundación de Cajas de Ahorro, en Herrera en COPE.
Es muy probable que el BCE siga incrementando los tipos de interés y, por tanto, pues hay muchos hogares que tienen una doble penalización. Se pierde poder adquisitivo, los salarios solamente crecen un 2,5%, mientras que la inflación lo hace el 10%.
Los expertos siguen pidiendo un pacto de rentas con contención de salarios y beneficios en el que se incluya también a las pensiones más elevadas.
Y en esta segunda operación salida de agosto se esperan más de 7 millones de desplazamientos por carretera, además de gran afluencia en los aeropuertos, con casi 25.000 vuelos programados y cerca de 53.000 plazas adicionales en los trenes. Una operación salida en la que de media te vas a encontrar la gasolina en torno al euro con 80 el litro y el gasóleo rondando el euro con 90. Ya son 7 semanas de bajadas consecutivas. Antonio trabaja en una gasolinera de Huesca.
Aproximadamente, pues estamos hablando de una bajada de 20-30 céntimos como media y dependiendo del tipo de estación de servicio. Bueno, la verdad es que se nota muchísimo ya a la hora de repostar.
Y el incendio de Boiro en La Coruña se ha dado por extinguido tras haber arrasado 2.200 hectáreas. Seguimos pendientes de otros focos activos en Galicia, León o Extremadura, aunque en líneas generales la buena noticia es que los fuegos evolucionan favorablemente.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, la primera jornada de la Liga Española ya ha arrancado. Miquel Zumalde.
Osasuna y Sevilla abrieron anoche la temporada en la Liga Santander con victoria por 2-1 para los navarros. El partido quedó marcado por el polémico penalti final que del Cerro Grande decretó a favor de Osasuna. Así lo valoró Julen Lopetegui.
Por mucho que la he visto, no adivino a entenderla. Hemos tenido una reunión muy interesante el martes pasado, todos los entrenadores de Primera División con Luis Medina Cantalejo, diciéndonos que no iban a pitar penaltitos en esta liga, que algo que iban a tratar de corregirlo. Acabo de ver el penalti y estoy sorprendidísimo porque realmente no entiendo.
Hoy el Fútbol Club Barcelona debuta a las 9 de la noche ante el Rayo Vallecano en el Camp Nou con todos los fichajes inscritos, excepto Koundé, que no será dado de alta para esta primera jornada. Además, antes se jugarán el Celta Español y el Valladolid Villarreal. En polideportivo, nueva jornada de campeonatos de Europa. En Múnich el foco estará puesto en Alberto Gines en escalada y en triatlón masculino, mientras que en Roma la natación española espera el regreso a la competición de Mireia Belmonte.
Sigues en la noche de COPE.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi querido búho, querida? Estamos ya entrando de lleno en nuestra segunda hora juntos en esta madrugada ya de sábado, 13 de agosto. Te pillo de vacaciones, quizá acabas de coger el coche después de una buena cena, un buen homenaje con los amigos. Si es así, que sepas que te voy a mantener despierto. Despierta, que no te voy a abandonar en ese camino de vuelta a casa. Y si estás trabajando, pues tampoco, por supuesto, porque estoy aquí dispuesta a no dejarte dormir. No sé cómo andas tú de las cuestiones de la cabeza. Ya sabes que por nuestra cabeza pasan millones y millones de pensamientos al día. Algunos de los cuales ni siquiera somos conscientes. Nuestra actividad cerebral es frenética, estemos dormidos o estemos despiertos. Pero nos falta todavía mucho por llegar a saber cómo pasan las cosas que pasan en nuestra cabeza, por qué pasan y cómo se puede ayudar a quienes muestran algún tipo de problema. Y ya no te quiero decir lo que ocurre dentro de una cabeza portentosa, singular, con un talento prodigioso como tiene el protagonista de la historia que te traigo a partir de ahora. Le conoces de sobra, se llama Carlos Latre y en su cabeza y fuera de ella habitan más de 600 personajes a los que es capaz de imitar a la perfección.
Puedo permitir y prometo.
¡Haciendo eso, señores!
¡Me doy a la fuga!
¿Mete un jersey?
¡Manda huevos!
Por consiguiente.
¡Mariconzón! ¡He inaugurado!
Vale, no.
Y así podríamos estar sin parar escuchando todo lo que es capaz de imitar, todas las voces que es capaz de imitar. Carlos Latre es uno de los mejores imitadores del país, del mundo, diría yo. Su cerebro es objeto hasta estos días de un estudio científico en la Universidad de Málaga. Y ojo que no es ninguna broma, aunque lo parezca.
Vamos a comparar el cerebro de Latre con un grupo de sujetos sanos, por supuesto, como él, ver qué diferencias hay a nivel cognitivo, lingüístico y también dentro de tareas de la resonancia magnética que se le ha hecho a Carlos y que se le hará a los controles en estos próximos días.
Escuchas al doctor que está al mando del estudio, el catedrático de neurología Marcelo Bertier, es investigador principal de la universidad, de la unidad de neurología cognitiva y afasia de la Universidad de Málaga. Una de las cosas más sorprendentes de Carlos Latre es que utiliza los dos hemisferios de su cerebro. Esto es algo que ya se ha comprobado en la investigación.
La tarea que se hace es una tarea de que llamamos oír, que significa observación, imitación y repetición. Y esta tarea sabemos preliminarmente que activa ambos hemisferios cerebrales, ¿no? Pero en Carlos la actividad es muy manifiesta y ahora los controles son los que nos dirán cuáles son las diferencias más notorias entre Carlos y ellos.
El doctor Marcelo Bertier ve posible que el cerebro de Carlos Latre sea distinto al del resto. Esto es algo que tendrá que dilucidar el estudio.
Es muy probable que sea diferente porque nadie, muy poquita gente, tiene la capacidad que tiene Carlos para imitar a 600 personas y sobre todo también para el cambio rápido que puede hacer de un personaje al otro. Hay que tener un cerebro y un aparato fonatorio muy bien de origen y además muy entrenado.
Esta iniciativa puede ser importante para personas sanas, actores de doblaje, por ejemplo. También puede servir de mucha ayuda a las personas que quieran aprender una segunda o una tercera lengua, pero que tengan el acento nativo o se acerquen al acento nativo, porque muchos estudios dicen que existe discriminación por tener un acento extranjero, que otorga menos credibilidad. Pero ojo, la investigación puede ser fundamental para las personas que tienen un problema serio.
También para personas que tengan afasia, que es la pérdida del lenguaje por daño cerebral, o personas que tengan otro tipo de trastornos, como por ejemplo trastornos del espectro autista, también pensamos que pueden mejorar. Y por último, un síndrome excepcional, pero fascinante, que se llama síndrome del acento extranjero, que son personas que hablan en su lengua madre, pero que han cambiado el acento por daño cerebral, por ejemplo, ¿no?
Es una investigación seria y fascinante que podría ser el origen de una ayuda fundamental para muchas personas y toda a raíz de una cara tan conocida como la de nuestro querido Carlos Latre. acabamos de hablar del cerebro, ¿no? Y lo desconocido que es para la gran mayoría de nosotros. Bueno, si lo es para los científicos, ¿cómo no va a ser desconocido para el común de los mortales? Pues bien, hoy en la noche nos hemos propuesto conocernos un poquito más y saber también, por ejemplo, cómo funciona el sentido del olfato. Yo no sé si le das tanta importancia al sentido del olfato como le damos al de la vista, ¿no? O al del gusto. En los próximos minutos vamos a adentrarnos en el apasionante mundo de este sentido a través de tres historias curiosas sobre cómo percibimos el mundo gracias a nuestra nariz.
Era lavarme los dientes y no podía seguir porque me entraban arcadas. Ducharme era un momento muy desagradable. Y que huela a comida la cocina, bueno, y la casa en general, no puedo. Restaurantes o terrazas o algo, no me gusta.
Estás escuchando a Claudia, es una joven que ha padecido el COVID y pasó de no oler a que todos los olores le produjesen repulsión. Enseguida vamos a conocer también si ha conseguido mejorar esa sensación. Y un poquito después, para desengrasar, llegará nuestro queridísimo Oscar Blanco Whopper con uno de los episodios veraniegos de La Horita Vintage. Haremos un viaje en el tiempo a través de los sonidos de nuestra juventud o infancia. ¿A dónde nos llevará? Bueno, pues a ver qué es lo que se le ha pasado por la cabeza, a ver qué se le ocurre. Y también en la noche de COPE vamos a contarte la historia de la fábrica de cartas Fournier. Nos iremos hasta el norte de España. Allí precisamente es donde nació. Por eso, Pablo Delgado, buenas noches.
Buenas noches, Beatriz.
¿Qué se nos ha ocurrido preguntarle hoy a nuestros búhos?
Por eso hoy estamos preguntando a nuestros búhos cuál es su juego favorito de cartas, si son de baraja española o francesa, cuándo fue la última vez que jugaron y si son de esos que hacen alguna trampilla, ¿no? A la hora de enfrentarse a una partida de cartas. Bueno, menuda historia hay detrás de la nota de audio que nos manda Carlos de Toledo.
Bueno, pues yo hace por lo menos 12, 13 años que no juego a las cartas. La última partida me acuerdo que fue con mi padre, que era fanático del chinchón, igual que yo también, vamos, y acabamos discutiendo los dos porque me hizo trampa.
¡Oh! Fíjate que el padre le hizo trampas al hijo.
Desde entonces ya no...
No he vuelto a jugar.
Bueno, mejor para... A veces es mejor, ¿no? Miguel Ángel nos escribe y nos dice: jugábamos al tute en casa con mis padres y hermanos y con los amigos más mayorcitos. Más mayorcitos jugábamos mucho a la cuatrola y a la chicharra en una cabaña que hicimos. Uh-huh. Nunca he jugado al póker y mejor, no sea que me guste.
Yo no conozco estos juegos, ¿los conoces tú? La cuatrola, no. La chicharra, yo al póker sí que he jugado sin pasta. Me lo he pasado muy bien. Pero fíjate, llevo tantos años sin jugar a las cartas que tendría que verme un tutorial para muchos de estos juegos. El tute, el chinchón, la brisca, el cinquillo no, porque es como muy de los sencillos.
¿El burro?
¿El
burro?
El burro era muy divertido, el burro era muy divertido. Hay que recuperar las buenas costumbres, ¿eh? Menos pantallita y más cartas. Y más ahora en verano que tenemos más tiempo, ¿no? Tiempo de piscina para echar una partida a los amigos. ¡Más oyentes!
Pues mucho ojito si juegas a las cartas con Mincho de Vigo, porque así se las gasta.
Juego a varios, pero no me gusta nada hacer trampas. De hecho, me gusta localizar a los tramposos.
Chum, chum, chum. Y me consta que tiene buen olfato, hablando del olfato, para ello. Bueno, pues si quieres mandar tu mensaje...
Estamos en el 661-201-512, 661-201-512, nota de WhatsApp, pues escríbenos, también en Facebook y en Twitter, @ la noche de COPE.
Hacerlo después de fumar, ya no tengo nada que buscar, algo fuera de aquí. Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal, no hay gravedad que me pueda elevar, me pones mal a mí.
Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
No te tengo miedo a morirme. Pero si tú te quedas sola, cuando cante el matarile, el horizonte ya se asoma, vidalita del mar, cristalina, en los puertos de mi tierra, mi patria chica, que brota del manantial, el agua fina, que me corre por la vena, mi Macorina.
Históricamente, los jóvenes han estado en el ojo del huracán de nuestra sociedad, ¿verdad? Cuando nosotros lo éramos, quizá vivíamos ajenos a la vida adulta, y cuando nos vamos convirtiendo en adultos, vemos a la juventud diferente a la nuestra, ¿verdad? Sé que el artista que tengo a mi lado es conocido y admirado por muchos jóvenes de nuestro país, pero tengo la sensación de que los adultos no le van a mirar con reproche cuando conozcan su trabajo, si es que no lo conocen ya, porque sus letras muestran unas historias y una madurez digna de una persona ya con mucha experiencia a sus espaldas. Escucha esa guitarrita de la Fuente, viene hoy a la noche a presentarnos su primer disco y se titula La Cantera. Álvaro Lafuente, buenas noches, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
¿Tal? Muy bien.
Qué bonito esto que suena. Cerraba los ojos y fíjate, me acordaba de mi padre, que nació en Huelva y que le gustaba mucho cantar fandangos y cantar esas canciones populares que nacían de la vida humilde de los pueblos, ¿no? En Andalucía. Es el recuerdo que me ha venido, imagino que a muchos de nuestros oyentes también. Seguro que alguno de ellos, que a los cuales llamamos búhos, te están escuchando ahora por primera vez y les ha llamado precisamente la atención tu estilo, tu manera tan personal de cantar. Es muy importante tener algo diferente al resto, ¿no? Es lo que nos hace únicos. ¿Te sale así de manera natural? ¿Ha sido una decisión estilística?
Bueno, la verdad es que, o sea, es una pregunta difícil, porque al final es como que los gustos de cada uno como que no se fuerzan, ¿no? Ni te obligas a que te guste algo, y al final a mí esta música y pues lo que tú has dicho, como las historias antiguas, los cuentos antiguos que vienen de generación en generación, es la música que me transmite y lo que me llega y lo que me gusta hacer.
Tu nombre artístico es Guitarrita de la Fuente, pero tengo la sensación de que si te quitáramos la guitarra y fuera solo de la Fuente, también triunfarías como poeta, ¿no? Porque le das mucha importancia a la poesía en tus letras.
A mí, personalmente, cuando escribo, creo que algo que me parece como muy relevante es el no destapar como el quid de la cuestión, ¿no? Como el narrar una historia literalmente. Y creo que al final como que las palabras tienen una potencia muy, muy fuerte, y que con palabras ya se reflejan unas imágenes muy fuertes y que transmiten a los oyentes, ¿no? Y a los espectadores.
Las cosas, Álvaro, que más nos sorprenden es que tienes solo 25 años. Sin embargo, tus letras y tu música desprenden muchísima madurez. Imagino que ya te lo han dicho en alguna ocasión. No sé si estás de acuerdo. ¿A qué crees que se debe?
Es que no estoy de acuerdo. O sea, creo que mucha gente a día de hoy, el haber tenido también un poco como las referencias de internet y haber tenido como un mundo tan amplio al alcance, creo que nos ha permitido a todos como a lo mejor consumir cosas previamente que antes no se podía hacer, ¿no? Y no sé, o sea, creo que escribo como escribiría un joven de mi edad.
Álvaro de la Fuente, guitarrica de la Fuente, no viene solo, viene acompañado de su guitarra, esa guitarra que mencionábamos antes, y se va a animar a hacernos un trocito de una de las canciones que nos viene a presentar. ¿Qué vamos a escuchar?
Os voy a tocar un trozo de Vidalita del Mar, que es la canción que ha sonado al principio. Y bueno, es una canción que, está inspirada en una canción de Joaquín Carbonell, que era un cantautor
aragonés.
Y,
que no lo hemos dicho porque tú eres aragonés, que eres de Teruel.
Sí, bueno, mi familia es toda aragonesa. Está inspirada en esta canción que se llamaba Me gustaría darte el mar, y se la cantaba a su pueblo de Ayoza en aquellos años en los que pensaba que esa gente nunca vería el mar. Entonces pintó pues el mar en una canción para que la pudiesen escuchar.
Qué bonito.
Y que la sintiesen.
Te escuchamos.
No tengo miedo a morir y me... Pero si tú te quedas sola, cuando cante el matarí, y el horizonte ya se asoma, vidalita del mar, cristalina, en los puertos de mi tierra, mi patria chica, que brota del manantial, el agua fina, que me corre por la vena, mi Macorina. No sirven los cantares pa' poderte ir a rondar a la venta y a los bares, y me da miedo pensar que ya no sienta cuando cante. El mar cristalina, en los puertos de mi tierra, mi patria chica, que brota del manantial, el agua fina, que me corre por la vena, Macorina.
Y es que Aragón tiene muchas cosas, pero sí que es verdad que mar no tenemos en Aragón. Entonces nos que tenemos hasta desierto, pero y cuencas mineras.
Y además grande.
Pero no tenemos el mar. Tu historia está muy vinculada a la de tu familia, sobre todo a la de tus abuelos, a la de su pueblo. ¿Qué nos puedes contar de ellos? ¿Qué nos puedes contar de Cuevas de Cañart? ¿Qué recuerdos tienes?
A ver, yo realmente nací en Benicàssim. Y las cuevas fue el pueblo, pues, de el pueblo donde nació mi abuela y donde pues acudíamos pues cada vez que se nos permitía, ¿no? Y tengo pues mi infancia partida entre este sitio y Benicàssim, y al final aquí en Cuevas, yo creo, como mucha otra gente que tenga un pueblo, pues sabrá que el vivir una infancia en un lugar como estos es te aporta una libertad desde muy pequeño, muy que no la tienes en otro sitio, ¿no? No sé, es que acaba de decir uno de su pueblo, pues por lo más grande.
¿Sigues yendo?
Claro, claro.
No te perderás las fiestas, imagino.
No. Y se aplazan festivales y conciertos para que no coincida.
¿Te ves, no sé, en un futuro con una calle en tu pueblo, en el pueblo de las abuelas?
¿Por qué no? ¿Verdad?
Bueno, igual ya te han llamado para dar el pregón en las fiestas, porque eso suele pasar.
Bueno, es que en mi pueblo siento que somos, como que en verano somos 200, 300, al final todo el mundo ha hecho el pregón.
Todo el mundo lo ha hecho, ¿no? Bueno, desde el inicio de tu carrera has publicado una decena de canciones y ahora vienes a presentarnos lo que será tu primer disco titulado La Cantera. Me gustaría que me contaras el porqué de este nombre, porque si mal no tengo entendido tiene también algo que ver con el pueblo de tus abuelos, ¿no?
Bueno, este nombre vino en el mismo proceso en el que estaba haciendo el álbum, y creo que cuando me acordé de este momento que explica el porqué, como que le vi el sentido y el como las pinzas que lo sujetaban todo, ¿no? Siempre de pequeños o ahora, pues los abuelos o los mayores que van por el pueblo y que están sentados, veían a los chavales que bajaban por la cuesta y dicen, ahí va la cantera.
Sí, ah.
O sea, como igual que la cantera del Barça o la cantera, también la cantera de la mina, ¿no? O sea, de donde se están los minerales, que creo que es como una comparación bastante, bastante guay. Y bueno, pues creo que en este disco como que se refleja todas estas historias que guardan estos lugares y la juventud en estos lugares.
Mm. Pues nos vamos a despedir con otra de las canciones que escucharemos de Guitarrica de la Fuente.
Olvidarme.
Qué bonito. Agua y mezcal.
Tus ojitos de sabache iluminan mi destino.
De hecho, esta es una de las primeras con las que te conocimos.
Sí, sí.
Esta te ha dado muchas alegrías.
Esta me ha dado alegrías, sí. Sí, bueno, es que realmente todas estas canciones, las primeras canciones que salieron las grabé hace mucho y fueron saliendo poco a poco. Y no se llegaron a mezclar en un álbum. Y me gustaría algún día pues poder meterlas todas juntas para darle el sitio que se merecen.
Pues Álvaro La Fuente, Guitarrica de La Fuente, muchísimas gracias por estar con nosotros en este ratito en la noche de COPE. Que vaya bien.
Igualmente, gracias.
Tú me bailas rock and roll y a mí me gusta el flamenquito. Un duende garrapate, lo sin ser gitanito. Me gusta cantarle al sol. Y en las plazas las he visto, con la frente platea, me levanto y no me quito. Sé que el tiempo es invernal, caliéntame el alma. En el vendaval bailando jacaranda, piano a la nube de España. Han cambiado las cositas, ahora que lo hice. He empeñado mi vida pa' curar mi cicatriz colombiana, currando de la noche a la mañana. Las pies y pompeas, ese culo.
Qué bonito cómo suena Guitarrica La Fuente y qué bonito el acústico que nos acaba de regalar en esta madrugada de sábado, ¿verdad? Acabamos de percibirlo a través del sentido del oído. Y es que a través de los sentidos percibimos el mundo. Por ejemplo, un paisaje con la vista. Nuestro cerebro también completa ese paisaje con los sonidos que nos aporta. O los olores que se desprenden. Imagínate ahora, ¡ay!, un campo de lavanda. ¡Qué bien huele! Te agachas y tocas la tierra. Esa tierra que se escapa de tus dedos. Todos los sentidos son complementarios y necesarios para percibir el mundo tal y como es. Pero no a todos le damos la misma importancia. Es curioso cómo para ser tan importante, hasta ahora no hemos reconocido el valor de un sentido que hemos perdido.
Yo pillé el COVID en agosto y desde entonces el olfato, pues no lo tengo al 100%, la verdad. De hecho, hay cosas que me huelen raro. La colonia, por ejemplo, me sigue oliendo raro. Ah, bueno, y hay algunos que me parecen desagradables, que lo huelo y, no sé, me huelen muy raro algunos. Cosa que antes no me pasaba.
Sí, el sonido, el sentido del olfato. Acabamos de escuchar a Miguel. Él se infectó en agosto, en 2021, pero nada ha sido como antes. Muchos españoles están como él, huelen, pero no del todo, o lo que huelen les huele raro. Actualmente un tercio de los afectados en España no han recuperado de todo el gusto o el olfato. Esto podría dejar hasta 3 millones de discapacitados sensoriales. Dejar de oler puede significar dejar de reconocer aromas familiares, estancias, personas, además de la inseguridad de no poder, por ejemplo, identificar un peligro como un fuego que es de en nuestra casa o si un alimento está en mal estado. Pablo Delgado, buenas noches de nuevo.
¿Qué tal, Beatriz? Mira, Claudia, al igual que Miguel, también tiene problemas con el olfato después de pasar el COVID. Se contagió de coronavirus en julio y perdió el olfato y por ende el gusto. Pero en septiembre lo recuperó. A primeros del mes de octubre empezó a notar que todo lo que tomaba le sabía a vómito.
era lavarme los dientes y no podía seguir porque me entraban arcadas. Ducharme y era un momento muy desagradable. Y le que huela a comida la cocina, bueno, y la casa en general, no puedo. Restaurantes o terrazas o algo, no me gusta.
Los otorrinos le diagnosticaron parosmia, que es una distorsión de los olores. La solución, una vez que descartaron problemas neuronales, hacer rehabilitación. Y en ello está. ¿Cómo le ha cambiado la vida?
Pues muchísimo. De hecho, cuando empecé adelgacé muchísimo porque me repulsaba toda la comida. Entonces me tiré pues las dos primeras semanas a base de manzanas porque no tenía un sabor muy fuerte y a base de agua.
Durante la pandemia, la pérdida del olfato se detectó en el 70% de los infectados de coronavirus. En su mayoría, este volvía del todo a las pocas semanas, pero muchos otros han seguido sin oler, lo que les ha causado un trastorno olfativo crónico. Claudia ha sido una de ellas. Imagina qué gran problema puede suponer cualquier trastorno de este tipo, como el que nos ha contado Claudia, para que una persona, o por ejemplo, para una persona cuya profesión dependa de la nariz. Escuchamos ahora a Laura López Mascarani.
Ella es una eminencia científica sobre el olfato. Es académica de mérito Sillón Orquídea de la Academia del Perfume. Ella también perdió el olfato por el COVID y hasta que lo recuperó, como nos ha contado, el mundo era gris. Laura ha explicado cómo de importante es el olfato.
Es uno de los sentidos que influyen muchísimo en nuestras vidas y no nos damos cuenta. Ya desde que nacemos es lo primero que estamos ya en el útero, están funcionando, es funcional el olfato, ¿no? Y luego ya vivimos rodeados de olores porque estamos metidos en un mundo donde todos son moléculas invisibles, ¿no? Y tenemos una cantidad de receptores enormes en la nariz para detectar muchísimos aromas. Dicen que podemos detectar hasta 1 billón de aromas, ¿no?
Laura es además investigadora del Instituto Cajal del CSIC y autora, junto con José Ramón Alonso, de la Universidad de Salamanca, del libro El Olfato.
Sí, y también nos ha contado en la noche, querido Hugo, que en estos momentos hay muchos estudios que se centran en el olfato para detectar una enfermedad antes de que se haya manifestado notablemente.
Casos de Alzheimer y Parkinson, años antes empiezas a perder el olfato. También existen ahora muchos estudios con narices electrónicas y demás para poder detectar enfermedades con el olfato, que hay perros que puedan detectar el cáncer y de ahí que podamos estudiar a los científicos para ver si de alguna manera podríamos llegar a tener unas narices electrónicas, ¿no?, que nos pudieran detectar algún tipo de enfermedad como el cáncer o como el coronavirus, que también estaba estudiando.
Por último, hemos charlado con María José Huertas, una de las mejores sommeliers que tenemos en España. Comenzó en la terraza del Casino, el restaurante del conocido chef Paco Roncero, y entre la larga lista de premios que acumula tiene el premio a la mejor sommelier 2005 que otorga la Academia Internacional de Gastronomía. María José nos ha contado lo importante que es la memoria para desarrollar el sentido del olfato.
Pues yo siempre digo que los aromas que tenemos memorizados de la infancia son un tesoro. Hay vinos que ya tienen mucha crianza y ha habido veces que he dicho, me recuerda al armario de mi abuela. Evidentemente no puedes describir un vino a alguien y decirle eso. Pero yo sí recuerdo esa mezcla de madera, naftalina, donde nos guardaba las magdalenas. No sé, era un aroma que yo tengo muy memorizado y muchas veces se refleja en algún vino que es así un poco, pues eso, con notas terciarias, algo de tierra húmeda y me recuerda.
Desde luego que es un bonito recuerdo. ¿Y sabes cómo distinguir un vino bueno de un vino malo? Yo desde luego no, pero María José nos ayuda.
Los vinos caros son buenos. Los vinos más baratos, pues hay un poco más de todo. Para mí un vino bueno es el que te da placer. Es decir, si a ti lo que te gusta es un vino rosado, floral, perfecto, ese es el vino bueno. Y luego, si nos vamos a algo ya más genérico, evidentemente un vino bueno es un vino que tiene ningún defecto y muchas virtudes. Tiene una intensidad de nariz, es complejo, es en la boca es equilibrado, es fresco, es sabroso.
¿Te ha quedado claro, Pablo? Si el vino es caro, es bueno.
Sí, pero hay muchos vinos caros y con esta explicación ya queda todo meridiano.
digo yo que cuanto más caro, más bueno será. Imagino, sí, ¿no? Atendiendo un poco a la lógica. Bueno, aprovechando que estamos aquí en estos momentos los dos, en este chau chau, vamos a recordarle a los oyentes que se acaban de sumar a esta gran familia de búhos en la madrugada del sábado, de que hablamos con ellos a través de nuestro número de WhatsApp y las redes sociales.
Estamos hablando de cartas, de naipes. ¿Cuál es tu juego favorito a las cartas? ¿Eres de baraja española o francesa? ¿Cuándo fue la última vez, querido búho, que jugaste las cartas? Y también, ¿eres de esos que hacen muchas trampas? Te lo estamos preguntando en Facebook y en Twitter, @lanochedecope, y también en nuestro WhatsApp, 661-201-512. 661-201-512.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Este año es un año de recuperación de muchas cosas, como lo fue en alguna medida el anterior, como apuntó el mismo año 19. Todos pasando unas situaciones u otras, con mucha gente, con muchas cuentas llevadas al límite. Vamos a, por lo menos, aprovechar alguna de las horas del verano para el descanso que tenemos merecido, para la liberación de espíritus que tenemos merecido. Ojalá sea un gran verano para todos.
Este verano, Carlos Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Reclined the seat when I want it. Give you a set of keys cause you own it. Pull up on me. Hey, no second guessing, checking the rear view. Ain't looking back unless it's right at you. Made me wanna stay through the night. I would never leave from by your side. So you know you got the ride or die. Mm-hmm. Even when I miss you on the road, you should know I'm always in control. Cause the one thing I already know. No, I don't feel the need to test drive. On that body, that's candy paint on my body. I'm thinking about the way I feel on you. If you want, say I do, but I'll worry. Just say the word, you know I'm yours. Just drop a pen and go reverse. Maybe when I stay through the night, I will never leave from by your side. So you know you got the right of that. Mm-hmm. Even when I miss you on the road, you should know I'm always in control. Cause the one thing I already know.
Venga, Óscar, saluda.
¿Qué tal, Beatriz? ¿Cómo estás?
Muy buenas noches, ¿qué tal con esas horita vintage? ¿Cómo estás?
Muy bien, yo no sé cómo puedes escuchar esto y no cantarlo.
Espera.
Un mundo infernal.
Es que está muy alto, está en una tonalidad por encima de la que yo alcanzo. Que te tienes que...
Las fuerzas del mar.
Bueno, nuevo episodio de Horita Vintage y es el primero que tenemos después de los Juegos Olímpicos, después de haber estado de vacaciones. Estoy un poco oxidada. ¿Qué tal las vacaciones, Óscar?
Pues las vacaciones, como tienen que ser todos los veranos, vacaciones santillana.
¡Ay!
Vacaciones
santillana.
Vacaciones santillana. Vacaciones santillana.
Si no hay vacaciones santillana, no hay vacaciones. Yo qué sé.
Vacaciones santillana.
Tienes que decir algo así como vete a tu kiosco y cómpralo hoy.
Santillana.
Pues... vete a tu kiosco y encuentra la vacación santillana para que tu niño llegue a septiembre muy espabiladito. Yo creo que no me
así no iban a vender ni uno, de verdad.
Ni uno, ni uno. Qué fracaso, por favor. Vacaciones. Lo que vamos a hacer a partir de ahora, por si algún búho está despistado, es hacer un viaje en el tiempo. No hacemos ese viaje en el tiempo que hacía Proust con su magdalena, con los sabores, sino con los audios, con la música de los anuncios, con los claims que no me acuerdo, con las frases... de aquella época. Dime frases de los 80, de esas que decía, ok, McKay.
Mola Cantidubi.
Y cosas así horteras. Mola Cantidubi.
Sí. ¿Estudias o trabajas?
Éramos un poco horteras, ¿no?
Éramos bastante,
bueno, estudias
bastante
o trabajas, si a mí me lo dice alguien teniendo la edad que tenía en aquella época, me hubiera quedado un poco flipada, ¿eh?
Nos dio poder.
Eres a todos. ¿A dónde nos lleva el viaje esta madrugada, Óscar?
Bueno, pues lo has dicho tú antes con no sé qué de la magdalena. Supongo que te referirás al tema de que los sabores te traen unos recuerdos muy concretos. Cuando éramos más jóvenes, el verano lo inauguraban particularmente los anuncios de CAS, que eran como publireportajes que normalmente empezaban a poner a mediados del mes de junio, una cosa así, con un colorido tipo Miami, unos naranjas súper fuertes y con las dos partes del verano, el día y la noche. Esto suena a playa, suena a patines.
Aquí ya éramos unos preadolescentes, ¿eh?
Sí, sí, sí. Qué guapos eran los chicos. Qué morenas estaban las chicas en estos anuncios.
Qué guapos todos. ¿Qué quieres que te diga?
Cuerpos Danone.
¿Quién cantaba la canción?
Pues esta canción que estamos escuchando de Cas Naranja y otras muchas, las cantaba José María Guzmán. Vamos con la cara B del anuncio de Cas, que es la parte en la que el día se transforma en noche. Los chavales y las chavalas se ponen guapos y salen a comérsela. La noche, no seas mal pensada.
No he dicho nada, solo me he reído.
Ya. ¿Te suena el cover?
La noche es joven.
No mucho. En este caso, ¿quién canta? No es Guzmán, ¿no?
Sí, sigue Guzmán siendo Guzmán,
de...
¿eh?
Sigue siendo Guzmán, de Cánovas, sí. Rodrigo Adolfo y Guzmán.
Sí. Lo que pasa es que está envasado el tema en Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy.
Ah, She Drives Me Crazy. Qué voz más joven, de Guzmán, aquí en este anuncio.
Sí.
Y qué rockero.
Vamos con otro.
El mundo sabe.
Esta no es Guzmán.
Sabe a naranja, joven sabor, Cas.
Esta campaña, la que estábamos escuchando antes, era la del año 90. Esta es del año 91.
¿Y es Vicky Larraz? ¿O quién
no,
es?
No tengo el dato. Pero lo que sí que sabemos es que está basado en un tema de Katrina and the Waves, que se llama Que te quiero, mi vida quiero. Y este que canta ahora no sabemos si es José María Guzmán,
a ver,
o Sergio Dalma.
Sergio Dalma.
¿Verdad? ¿No? Yo creo que es Sergio Dalma.
Yo creo que es Sergio Dalma, ¿no?
Tengo la duda ahí, ¿eh?
Bueno, pues que nos escriban al 661-201-502, Sergio Dalva o Goodman, y que diga, soy yo. Nosotros estamos muy pendientes del teléfono móvil y de la intervención, claro. De, sí, sí, de los ocasionales, también en directo.
¿Cómo se llama? Teléfono de aludidos, ¿no?
Teléfono de aludidos, sí, 661-201-502. ¿Qué recuerdos esta canción? Algunos para olvidar.
¿Por qué?
Son historias que no se pueden contar. Tú fíjate qué años. 24 horas casi. Aunque yo a Alex de la Nuez le conocí por Cristina y Alex, Alex y Cristina.
Sí.
Hago chas y aparezco a tu lado. Me encanta esta canción.
Es un temazo, ¿eh? Bueno, después del quiebro que me has obligado a hacer, a ver cómo retomamos otra vez el hilo. Cuéntanos quién era Cánovas, Rodrigo, Adolfo y Guzmán. ¿Quiénes eran?
Espera, que suene la canción. Mejor que se presenten con esta canción, ¿no? Que yo creo que es una de sus más conocidas.
Que sin contemplación, desde la cima de tu dignidad, vas a imponer tu terca voluntad y con tu opinión.
¿Sabes lo que me ha pasado, Óscar?
Cuéntame.
Que hasta hace muy poco no sabía a quién le dedicaban esta canción de Señora Azul. Y entonces yo me... Pues digo, pues era una señora que se vestía de azul, era una pitufina. Me acordaba de un grupo de los 80 que se presentó a Eurovisión, que hablaba también Lady, 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 Lady se pinta los... Claro.
Eso se llamaba, bueno, Bravo, ¿eh?
Bravo.
Bravo, sí.
Vale. Guzmán, ¿sí?, se presentó también a La Voz Senior,
sí,
¿vale?
Correcto.
¿Qué pasó en La Voz Senior? Que los jueces, que eran Paulina Rubio, que aunque ponga Paulina López, era Paulina Rubio, sí, en el guión,
¿sí?,
Jolín, Antonio Orozco, David Bisbal y Pablo López, les costó reconocerle. Yo no sé,
no,
si alguno,
hecho,
de los cuatro,
no,
supo quién era.
No le reconocieron.
Me gustó mucho lo que estabas haciendo. Me transportaste a un rock and roll de los...
¿De los
80?
¿70?
Pues
ya,
me
muy
gustó
antiguo.
Muchísimo.
No, pero escúchame una cosa, pero un momento. Es que Pablo me está haciendo gestos como que conocía la canción.
Sí. Yo también sentía que
la canción era como
canción.
Como que nos suena, no, como que de alguna manera está ahí.
Como que está ahí una, claro, reminiscencia.
Sí, pero más jóvenes.
Bueno, pues no sé si sabes de qué iba esta canción de Señora Sol.
Bueno,
yo no lo sabía, ¿eh?
Yo tengo que confesarte también una cosa, Beatriz. Durante mucho tiempo pensaba que la canción era Señor Azul. La canción es Señora Azul.
A ver, ponlo, a ver qué dicen los oyentes, que lo escuchen ellos.
Señora Azul, qué lástima nos da.
Por favor, bueno, dice Señora Azul,
sí, sí,
todo el tiempo.
A ver, yo siempre supe que era Señora Azul, pero ahora que lo dices, ya escucho solo Señora Azul.
Claro.
¿Qué has hecho en mi cabeza?
Se ha roto algo ahí, ¿eh?
Bueno, pues Guzmán explicó en La Voz Seniors a quién le dedicaban la Señora Azul.
Señora Azul es la crítica desautorizada, el que critica sin saber. En los medios de comunicación siempre hay alguien que dice, oye, este tal y cual, este grupo, no mola.
¡Zasca, zasca!
¿Eh? Qué moderno.
Entonces no tiene ni idea de quién es el grupo, de dónde viene, ni nada.
Tú lo que has hecho, has llegado aquí con toda la cara del mundo, como poca vergüenza, porque tú eres un pedazo de músico, y has dicho, voy a ir allí a pegarme un paseo con estos jovenzuelos.
Vaya crítica, ¿eh, querido? Esto está a la altura de la canción de odio de Revolver. Odio a los DJ que pisan mi canción.
Sí.
Bueno, que Guzmán ha hecho muchas cosas.
Sí.
Le hemos escuchado un montón de canciones y no sabemos qué es él.
Por ejemplo, con el grupo Cadillac se presentó a Eurovisión con la canción Valentino.
En Madrid.
¿Un hotel?
Un hotel.
Confirmamos.
Qué buena voz tiene, ¿eh?
Sucedió.
Qué buena voz.
Hice mi papel. Ella y yo.
¿Qué año fueron a Eurovisión? ¿El Cadillac?
Jolín.
En el año 86.
No lo digas, 86.
Valentino,
uy, uy, uy. Madre mía, qué trajes y qué hombreras. Y qué guapos, ¿eh? Me recuerda mucho, fíjate, el look que lleva, al que llevaba David Bowie en aquellos años. Creo que era en su época americana y con grandes sombreras.
Menos mal que no has dicho que me recordaba Lo Comía.
No, Lo Comía no. Lo de las sombreras de Lo Comía ya es high level.
Bueno, lo que sí que es high level es escuchar a José María Guzmán cantando anuncios tan míticos como este.
Tenemos chica nueva en la oficina, que se llama Parala y es divina. Es elegante, independiente, sonriente, inteligente, ama a la gente, es juvenil.
Tenemos el nuevo aroma de la nueva mujer, se llama Parala y...
Ella es así, ella es así. Hace unas semanas hicimos un experimento en nuestro programa en la noche con el Grupo Risa, uh-huh. Madrugadas de sábado a domingo.
Vamos, que mañana curras.
Sí. Hicimos un experimento y pusimos en Twitter, sin decir tu edad, dinos algo que la gente joven no entienda. Entonces la gente nos dejaba frases, nos dejaba expresiones, y una de las expresiones que más triunfó, que más veces se repetía, era tenemos chica nueva en la oficina. La pasión nos lleva. Yo creo que Farala a estas alturas estará ya a punto de cogerse la prejubilación o jubilada directamente, ¿eh?
Ni de Blas, porque con el lío que llegan en el gobierno, que ahora dice que hay que trabajar más y que al día siguiente dice el ministro que no, que se ha equivocado, que estaba despistado, no lo sé. De aquí a que se pongan de acuerdo, tenemos ahí a Farala trabajando hasta los 80.
Bueno, vamos a escuchar otro anuncio también de José María Guzmán, esta vez del año 90, en el cual nos presentaban un prototipo de hombre que yo creo que hoy ya no encaja.
Te sientes bien, estás muy bien, puedes llegar.
Es una campaña de Gillette.
Inténtalo, te vamos a ayudar. De padres a hijos, seguimos un rumbo fijo.
Canciones ahí de la publicidad,
los... Sí. Bueno, y se dejaban sonar, porque antes los anuncios no duraban lo que duran ahora, estos 20 segundos. Antes tenías un pequeño corto de anuncio, casi. Y te diré que, claro, que el hombre de entonces, el hombre de los 80, no es el hombre de ahora.
Por favor,
ahora,
madre mía.
Ahora ya no os afeitáis ahí con ese rasurado que brilla. Ahora, barbita de 2 o 3 días, mira qué guapo. Barbita de 3 semanas... Ha tenido que bajar, ¿no?, los ingresos de Gillette desde que se pusieron de moda las barbas.
Sí. Pero aparte de eso, ya no se vende tampoco la imagen de tío duro.
¿Y cuál es la imagen que se vende ahora?
El tipo moderno, pues con sentimientos, con corazoncito. El hombre que llora.
No sé yo. Tú viste los anuncios de Dolce Gabbana, no lo veo yo muy dulce.
Tienes razón, todavía hay de todo.
Hay de todo.
Bueno, pues como decíamos...
Entonces, ¿cuántos patrocinadores has dicho que tenemos en esta sección?
Pues mira, podemos contar con Cash, podemos contar con Gillette... Y vamos a añadir también a la nómina de patrocinadores a Sueps.
Venga.
Vuelve a ser Guzmán.
Ayer. Fíjate, ¿eh? Qué profundidad de canción. Más que sabes escoger, ya te dejan escoger. Pues. No, hombre, porque antes no podías escoger, decidían tus padres todo por ti. Ya eres un tío hecho y derecho, una mujer hecha y derecha, ya te tomas lo que te da la gana.
Oye, yo tengo una duda al respecto. Dime. De estos anuncios. ¿Por qué cuando es naranja se dice Cas naranja y luego cuando es limón se dice limón Cas? Y pasa lo mismo con el Schweppes. Es Schweppes de naranja y es limón Schweppes.
Pero será en esta época, porque tú no te acuerdas que luego el anuncio decía Cas naranja, Cas limón. No,
eso es Big naranja, Big cristal. Se te acaba de ir la cabeza completamente.
Estoy girando tipo niña lesordista.
Pues mira, te voy a invitar, solamente por esto te voy a invitar un helado, ¿eh?
Corazón de nata.
Pues nada, que estoy deseando ponerme las botas con esos heladitos de cuore, de nata, de lo que haga falta. ¡Qué ricos! ¿Hacemos un especial de helados?
Sí.
Venga, la semana que viene, ¿te parece?
Me parece fantástico.
Pues hasta aquí nuestra horita vintage con Oscar, con nuestro querido Whopper del Grupo Risa. Muchísimas gracias. Te escuchamos mañana, ¿eh? Ya en tu programa, sí, eso, en la noche del Grupo Risa.
No es mío, lo comparto, ¿eh?
Es verdad. Recuerdos y saludos y besos para Fernando y David.
Me dejan hacerlo con ellos, que es distinto.
Te han hecho un hueco, ¿no?
Sí. Me dan abrigo.
Nos encontramos en 7 días.
Hala, chao, chao. Adiós a todos.
Desde el balcón, desayuno en la cama, ¿por qué no? Oh, tengo un closet full de Christian Dior, obras de Picasso y hasta de Van Gogh. Oh.
También a las 3 vamos a contarte la historia de las naiperas de Fournier. Hablaremos de esta fábrica española, que no sé si lo sabías, pero sí, es española. Por eso se nos ha ocurrido, Pablo Delgado, buenas noches.
Buenas noches, Beatriz.
Preguntarles a nuestros búhos por esos juegos de cartas a los que son aficionados.
¿Cuál es tu juego favorito, querido búho? Querido oyente, ¿eres de baraja española o francesa? ¿Cuándo fue la última vez que jugaste? Y bueno, seamos sinceros, ¿haces alguna trampa? Dani de Vigo nos escribe para decirnos, pues yo tengo con mi abuelo todos los domingos por la noche una partida, y así también hago compañía, siempre una al tute y dos a la escoba. Bien, así variaditos. Antonio Gil nos dice, yo solía jugar al tute y al mus, pero últimamente jugamos mucho al uno.
Ah, sí, se ha puesto muy de moda, especialmente los que tenemos niños en casa, al uno y al dos. Y además hay también, sí, es que también está el dos. Y hay versión para la piscina, con cartas que son de plástico.
Madre mía. Carmen nos cuenta cuáles son sus juegos favoritos de cartas y nos habla de uno, que no el uno, que yo no sé si tú conocías, Beatriz.
Yo juego al chinchón, al julepe y al póker. Pero hay un juego en Valencia, que solo se juega aquí, que se llama truc, que eso a cualquier valenciano le vuelve loco. Preguntar a más valencianos, veréis que el truc es algo, vamos, es una locura lo que hay en Valencia.
Pues mira, no lo conocía, que nos escriban otros valencianos y que nos digan si juegan o no al truc.
¿Sabes qué pasa? Que se va a llamar así en Valencia, pero en otra comunidad autónoma puede que reciba otro nombre.
Entonces, bueno, claro, nos ha faltado saber en qué consiste este juego de cartas.
Efectivamente. Bueno, te estamos preguntando en esta noche, en esta madrugada, ¿cuál es tu juego favorito de cartas? Si eres de baraja española o francesa, ¿cuándo fue la última vez que jugaste? Y bueno, si eres de esos que hace alguna trampilla cuando juega. Estamos en Facebook y en Twitter, @ la noche de COPE. También puedes mandarnos tu nota de WhatsApp o escribirnos al 661-201-512, 661-201-512.
He fumado nada y ya me tiene volando bajito.
Todo lo que tengo es pa' ti, para ti. Pase lo que pase, estoy pa' ti, para ti. Todo lo que tengo es pa' ti, para ti. Solo pa' ti, para ti, para ti. Todo lo que tengo es pa' ti, para ti. Pase lo que pase, estoy pa' ti, para ti. Todo lo que tengo es pa' ti, para ti. Solo pa' ti.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Francisco Villacampa, trabajador de Cáritas Toledo.
Es el corpus de, que hemos dicho en Toledo, de reencuentro. En una fiesta que, como bien sabes, se celebra muy intensamente en la ciudad y que, al margen de procesiones, adornos y eso, pues en Cáritas también lo vimos, si cabe más, en esta semana con una intensidad especial, claro.
Mi historia me ha hecho pasar por sí ser seis de vivir el corpus en Toledo, entre otros compromisos eclesiales también, como presidente de la Junta Pro Corpus, y ahora, gracias a Dios, pues desarrollando un trabajo con los más necesitados en Cáritas.
Las 3, las 2 en Canarias.